Aquí comienza el After Office. Un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta temporada hablaremos de la segunda entrega de And Just Like That, secuela de Sex and the City. After Office es un podcast original de Tiempo de Series, pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenidos. Hola, soy Cata Serrano.
Y yo soy Juliana Uribe.
Y esto es After Office, donde en esta primera temporada hablamos capítulo a capítulo de la segunda temporada de And Just Like That. Y como se los habíamos prometido, este es un episodio de cierre, donde vamos a contar o donde vamos a hablar sobre aquellas cosas que nos quedaron tal vez pendiente o que las teníamos desde hace rato, pero no habíamos desarrollado en los otros episodios. Y sobre todo es para contarles por qué nunca fuimos Team Aidan, ni cuando Sex and the City estuvo al aire. Y en And Just Like That ya vimos lo que pasó, confirmándonos por qué este muchacho nunca fue como no de nuestro agrado. Y lo que creemos tal vez de por qué nos omnibula a veces o le creemos a este nice boy. Asimismo vamos a hablar también que tengo ahí como algo atorado, sobre todo yo, de por qué le dan tanto palo a la franquicia en general. Pues And Just Like That sabemos que no era necesaria, pero pues ya que está al aire también, pues tiene como este hey washing que igual nosotras también en algunos momentos hicimos. ¿Cuál es un capítulo que va a ser corto? También es como cierre de esta primera temporada de After Office. Y también al final pues les vamos a contar cuándo regresa After Office y con qué serie vamos a regresar. Porque pues nos encantó este ejercicio de analizar las series semana a semana, mantener la conversación, charlar con ustedes. Así que pues al final del episodio, quédense hasta el final para que sepan cuándo regresamos y con qué serie vamos a regresar. Juliana, bueno, editorial.
Catalina. Esto me parece muy chistoso porque a veces creo, y con Cata hemos hablado mucho frente a que estamos haciendo un análisis muy profundo de algo que es muy superficial, y hemos criticado en algunos otros casos, y es de lo que Cata quiere hablar, como la idea de que le exijan pues como ser denso a un producto que pues bien podría ser superficial, y lo es, y nuestra conversación acá no tiene nada que ver con Harry debería ser más filosófica, no tiene nada que ver con esto. Pues entonces lo que pasa es que a lo largo como de ver esta segunda temporada y los comentarios que nos han hecho amigues, la gente en redes, es preguntarnos y entender un poco que Sex and the City, pues para mí, hace parte de mi educación sentimental.
Somos dos.
Y entonces, claro, es parte de nuestra educación sentimental. Y entonces nuestros comentarios y nuestras comparaciones o símiles están, pues usan Sex and the City como un insumo para esto. Entonces tenemos comentarios como la amiga Samantha, la amiga Miranda, yo soy Charlotte, yo no soy Charlotte, pero pues hay gente que es Charlotte, incluso la de Sex and the City, porque pues yo podría ser Charlotte, me encantaría ser Charlotte, la de And Just Like That, especialmente porque ella vive en un apartamento en Manhattan en el que yo viviría.
Claro, pero también hubo, cuando Sex and the City se estrenó, también muchas decíamos como soy Carrie, pero con un poquito de Miranda, porque como con esas ascendencias, ¿no? Como soy Carrie, ascendente Miranda, o soy Samantha, ascendente Charlotte, pues no sé.
Claro, y entonces había momentos en los que finalmente entendíamos, o bueno, la misma serie nos enseñó, y esto pues And Just Like That lo hace, como asumir ciertos referentes del amor romántico desde ahí. Entonces, pues, y hay cosas que envejecieron mal. Yo creo que la relación que tenía Carrie con Big envejeció mal, independientemente de lo que sea, envejeció mal. Entonces, ¿qué pasa con Aidan? Desde Sex and the City había gente que le gustaba Aidan. Y aquí tendremos que hablar de otras series como, por ejemplo, hay gente que le parece muy romántico Ted Mosby, el de How I Met Your Mother, cuando realmente es un proto-incel total.
Yo te pongo otro peor. Hay gente que ama a Chuck Bass de Gossip Girl.
Sí, es verdad. Hay gente que ama a Chuck Bass. hay gente
Pues
que...
yo amo a Vic, bueno, no amo a Vic, pero yo era Team Vic porque, como ya les he dicho N veces, pues yo creía que los hombres cambiaban por amor o que la gente cambiaba por amor.
Claro, porque tú sostuviste y como en la idea del amor romántico, Sex and the City te enseñó, porque ese era el pursuit de Carrie y Carrie finalmente logra y se casa con él en las peores circunstancias de la vida, pero eso fue lo que nos enseñaron a querer, fue lo que nos enseñaron a seguir,
Claro, que
nos
además fue el
enseñaron que no es
insumo.
heroína, ajá.
El amor romántico fue el insumo no solo de Sex and the City, sino de muchas de las comedias románticas de los 80 y de los 90, sobre todo los 90, donde está pues enmarcada Sex and the City. Que antes de hablar de pues de Aidan, ya vamos para allá, siento también que el tema de verla ahorita y caerle a palos, pues a mí me parece un poco injusto en el sentido de que también creo que debemos entender que es una serie hija de su época. Eso es lo primero.
Claro.
Lo segundo me parece muy importante y es que, por supuesto, con todo esto que hemos aprendido, que le hemos leído, que sabemos, que no sé qué, bla, bla, pues si la queremos volver a ver, obviamente tenemos ya una mirada crítica y una mirada en que dice como, uy, esto no está tan chévere o, uy, esto podía haber sido diferente, pero con esa mirada crítica más que como con la mirada de destruir el producto que finalmente fue una de las grandes series de la década. Y que hay una frase que a mí me encanta. Y es que Kim Akash, la coeditora del libro de ensayos Reading Sex and the City, dijo en una entrevista, y es que Sex and the City carga con el peso de la representación y que nadie espera que Los Soprano abarque la experiencia de todos los hombres italoamericanos de mediana edad, que es lo que a mí siempre me ha hecho ruido, que es que a Sex and the City le exigimos un montón, o a Just Like That le exigimos un montón, cuando también con Juli ya lo hemos dicho en este podcast y lo hemos hablado por interno, y es que pues esta es la historia de cuatro viejas blancas, hegemónicas, heteronormativas, privilegiadas, no sé qué, que si nos identificamos sí o no, pues no es la responsabilidad de ella, que claro, que en los 90 debía haber tenido mayor representación, mayor diversidad, porque pues Nueva York es una de las capitales, pues es la capital del mundo y tiene toda esta diversidad que habita en ella, obviamente le faltó, pero...
Pues, pero era la manera en cómo se narraba en los noventas. O sea, a nadie le importaba la diversidad de Nueva York en los noventas. A nadie le importaba la diversidad. O sea, y creo que podemos hacer como un ejercicio, como, o sea, el problema no es Sex and the City, el problema somos nosotros como consumidores. Y entonces ahora estamos reclamando ciertas cosas y pues podríamos hablar del hecho de que ya lo hemos dicho, es verdad que es una serie necesaria.
And just
Pues...
like that, sí, total.
And Just Like That es una serie innecesaria y poner And Just Like That a responder con ese insumo noventero, pues, o sea, a la evolución noventera, con el, no solo con el insumo noventero, sino con, digamos, el tropo central de Sex and the City, no es un tropo que realmente se pueda desarrollar en este momento de la misma manera por dos razones, y es que estas mujeres ya no están en sus 20, 30, ¿sí? Y entonces lo que era enganchador era la experiencia de estas mujeres, esto por un lado, pero además la manera en que ellos narran el amor y los relacionamientos y los vínculos, pues ya está caduco porque era un tema de los noventas. Hay giros que se hacen muy inteligentes frente a obras muy viejas que se traen al hoy y entonces tenemos, por ejemplo, a Clueless con Alicia Silverstone, Paul Rudd, que realmente pues está, digamos que el insumo de donde bebe es Emma de Jane Austen. O sea, se pueden hacer muchas cosas, claro que se pueden hacer. Pero también, y para que sigas, me parece muy importante que hagamos una lectura siempre. Por eso yo estoy en contra de, por eso voy a usar cosas que aparentemente son muy trascendentales, pero que van a aplicar acá. Aunque sabemos que Sex and the City tiene todo el derecho a ser lo superficial que querás, que es lo que vos estás defendiendo. Entonces, esta editorial híbrida con esos dos temas. Y es que la verdad es que esto de separar la obra del autor, o en este caso, como de los personajes de los que se nutre, es decir, separar Sex and the City de los noventas y los primeros 2000s, pues... No es real, es como leer Cumbres Borrascosas esperando, o lo que hacen muchas veces, que me parece muy complicado, con Lolita, Y con otras películas que nos también, o sea, libros, películas, incluso canciones. Y yo además creo, y aquí me voy a fajardear con toda, y es que a veces la reescritura me parece creativa, ¿sí? En la manera en que vamos a reescribir esta canción y la vamos a renombrar de una manera diferente, porque nos dimos cuenta que esta canción reproduce, pues, parámetros de odio a la mujer,
Violencia de género.
violencias de género, incluso, pues, violencias transfóbicas, fóbicas, violencias racistas, o sea, todo este tipo de cosas es verdad, hay elementos de la cultura pop que lo hacen porque son un espejo de su época y hay gente que se arriesga a hacer unas reescrituras, pero las reescrituras finalmente son un lavado de cara y es traer un producto al hoy en donde lo que hacemos es borrar la referencia del daño o la referencia de esta violencia. Entonces, a mucha gente le queda muy difícil entender, por ejemplo, si nosotros hiciéramos Sex and the City con mujeres diversas desde diferentes puntos de vista, o sea, entre género, preferencias
Pasa.
sexuales, color, origen, creo que básicamente eso, pues, como sería lo principal. Quien vaya a ese producto hoy, digamos, una mujer de 18 años, que vaya a esa relectura, no va a saber, por ejemplo, que en los 90 la idea de la belleza hegemónica era violenta y que perpetuaba, por ejemplo, cuerpos delgados y blancos. Entonces, cuando la gente esté diciendo es que todavía hay, ¿dónde va a mostrar los referentes? Yo creo que no debemos, pues en mi caso, creo que no deberíamos reescribir ciertas historias, sino escribir nuevas historias.
Parece que es más valioso y aporta más a la conversación la escritura de nuevas historias y que además el modelo, y esto ya lo hablamos en el podcast que hicimos de Valeria con Juli, el modelo de Sex and the City o esa estructura de amigas hablando de sus relaciones y sus vínculos y demás, lo hemos visto en series como Valeria, Girls, El fin del amor, que tienen esta estructura narrativa y se nutre de ahí para hacer unas historias diferentes, pero donde también la amistad, por ejemplo, que en Sex and the City es lo principal, con todo y lo idílico, lo romántico que tiene la amistad también, como con todo lo paila que hay dentro de las amistades, porque no somos perfectas amigas tampoco, y también pues le han criticado mucho a Carrie que es la peor amiga del mundo, y sí, son
Claro.
buenas y malas amigas, entonces a mí me parece que es importante también tener en cuenta, y es que el éxito de Sex and the City no fue solamente estas cuatro viejas teniendo sexo por todo Nueva York, sino que fue una serie en su momento que puso a cuatro viejas a hablar de sexualidad femenina, cosa que hasta ese momento en la televisión no pasaba. Si antes de ellas, por supuesto, y antes de Sex and the City, hubo series protagonizadas por mujeres e historias de mujeres, pero no de la manera tan abierta como lo hizo Sex and the City, que fue como el éxito y que también le demostró a los productores en Hollywood, ya estos señores que son los que manejan los estudios, que las historias de las mujeres eran exitosas y daban plata. Que a
Sí,
partir
es.
de ahí tengamos que revisar, por ejemplo, cómo Carrie habla de la bisexualidad, que está mal en ese momento, pero en los 90 pues se creía que la bisexualidad, no todo el mundo por supuesto, pero decían como, ah no, es que la bisexualidad no existe y ahora sabemos que claramente hace parte de la diversidad de género. Entonces, por supuesto que Sex and the City, la original, tiene muchos problemas al día de hoy y lo interesante es verla, si la quieren ver, como con esa mirada crítica, pero sin querer cambiar esa historia por lo que pues todo lo que ha dicho Julie sobre borrar o hacer un lavado de cara. Que es lo que está haciendo, por ejemplo, en Just Like That, que por eso también sentimos que hay personajes que se desdibujaron, por eso también sentimos que hay inclusión que se siente forzada y que no es orgánica. Entonces, eso es lo que pasa y en eso se cae también muchas veces en querer como arreglar todo lo del pasado, termina convirtiéndose como en una checklist. Ay, necesitamos personajes de la comunidad LGBTIQ+, check. Necesitamos personajes afroamericanos o afrodescendientes, check. Necesitamos mujeres flacas, gordas, bajitas, altas, check. Y terminan haciendo como un checklist, pero olvidándose de la historia y poniendo personajes por ponerlos sin desarrollarles tramas, como lo vimos en And Just Like That, que por lo general las cuatro amigas que nos metieron, que son unas actrices excelentes, tienen tramas que se quedan sin desarrollar o que a veces simplemente están ahí y parecen son lámparas, artículos de lujo, porque no hay profundidad con ellas. Y lo que hablábamos en alguno de los episodios era como, no me dan el tiempo de que yo me relacione con estos nuevos personajes, no necesariamente que me sienta identificada, yo no tengo por qué sentirme identificada con los personajes, es cierto, la representación representación es súper importante y aquí estamos a favor de la representación de todo el mundo, de acuerdo, pero las series no tienen como esa obligación. La responsabilidad sí, y Juliana lo decía en el podcast de Valeria, debemos exigirles al entretenimiento este tipo de historias, este tipo de tramas, este tipo de personajes, por supuesto, pero no están en la obligación y mucho menos si lo van a hacer mal. Y yo le decía a Juliana en una conversación que tuvimos fuera de micrófonos y era como, yo no me siento identificada con una princesa Leia de Star Wars, o yo no me siento identificada, por ejemplo, con Hermione, que es bruja en Harry Potter, pero también hay algo aquí del pacto ficcional que nos creemos. Y siento que con Sex and the City y con Just Like That, todo el tiempo es como, ah, pero es que eso no pasa en la vida real. Hogwarts no existe en la vida real tampoco. Y pues estamos viendo, es una serie de ficción y no estamos viendo la vida real, o sea, no es la vida real. En mi caso, a mí sí me encantan los finales felices. O sea, yo soy de las personas que piensa que la vida es demasiado dura y muy tesa como para que las series también me pongan a sufrir. Y si hay finales felices, fantástico, me encantan. Pero también, pues, de una serie de la que vamos a hablar en estos días con Juli, que es The Bear, es una serie que tiene un montón de vainas que me angustian y me encanta también. Pero creo que hay un pacto ficcional que hacemos con los productos de cultura pop que consumimos y que le damos como esa libertad, ¿no?
Yo lo que creo es que lo paradójico de todo esto, para mí, es que como que haya una facilidad en que hagamos pactos con ciertas narraciones hegemónicas, y aunque Sex and the City es una narración súper hegemónica, con esta no. Y le exijamos lo que vos decís, cosas grandiosas, o pues o como transgresiones que ni en nuestra vida diaria, ni en productos más, digámoslo, serios, no se los exigimos. O sea, yo nunca he visto que cuando sacaron este spin-off de Breaking Bad, ni al mismo Breaking Bad le hayan hecho reclamos de representación. Yo entiendo que ahí está la paradoja, y es que creo, porque en Just Like That sí pretende ser un producto del hoy.
Sí, total, total,
Claro,
total, total.
entonces, y debería contar historias del hoy. Esto lo hablamos ya, pues, como en 11 episodios de After Office, que yo creo que todo el mundo que se rió con nosotras está acá como, huepucha, estas se levantaron súper densas hoy.
Perdón.
Pero pues,
Son
sí,
cosas que se nos van quedando en el
pero si ya
tintero y
saben
tan.
cómo son, si ya saben cómo son, ¿para qué nos invitan? Si quieren, adelanten hasta el final y se cogen el chisme de la siguiente temporada si les interesa.
Por ejemplo, cuando dicen, es que eso no pasa en la vida real, como cuando Naya conoce al chef en la cena
Eso
de
sí
Carrie.
pasa en la vida real. Yo he conocido gente con la que me he involucrado sexoafectivamente en espacios así, solo que no en un apartamento en Manhattan,
Claro, y bueno.
en una cena con Chef Michelin, porque yo no me junto con gente que hace cenas con Chef Michelin.
Y bueno,
El problema es mío.
eso no pasa en la vida real. Y es como, pues a ver, Misión Imposible, Tom Cruise se cae de un avión, se golpea las costillas, no sale sin un morado y eso no pasa en la vida real. Yo me golpeo con el pomo de la puerta y quedo como adolorida 3 días. Entonces, volvemos como lo del pacto ficcional. El hate washing, yo la verdad rara vez lo hago. Creo que con la única serie que lo hice fue con Girls, pero de resto no, me parece interesante porque me parece interesante la gente que ve series simplemente por odiarlas. Y nosotros aquí pues con Just Like That lo apoyamos y lo hicimos y nos pareció divertido. Pero a veces también siento que si la serie no me está hablando a mí, me molesta, me fastidia, me saca la piedra, yo, Catalina, prefiero cambiar de canal o ver otra cosa, porque para mí es entretenimiento. Y así
Pero
como veo
además,
cosas súper
así
profundas, súper
funciona.
densas, pues también a veces necesito cosas ligeras que me vacíen el cerebro.
Pero acá, uy, es que me voy a ir más al carajo. Y es que lo que pasa es que como consumidora, esa es tu tarea, irte. Y la
Sí,
manera de
claro.
mandarle el mensaje a esta gente, y por eso se cancelan series, pues, o sea, por eso no hay temporada, porque no hay audiencia. La audiencia sí tiene poder de reclamarle.
Total.
La audiencia sí tiene derecho a reclamarle a los creadores de contenido, pero también el hate watching se ha vuelto un género. Y lo hemos hecho nosotros. O sea, quien se inventó el hate watching fueron los consumidores. Y claramente el mundo capitalista, o como, sí, de la publicidad y todo esto y el marketing, pues encontró una manera de seguirse lucrando y sin tener que trabajar en la calidad de sus productos. Pues, y por eso tenemos algo como TikTok, porque ya quienes están consumiendo, quienes están marcando los patrones de consumo de las personas son unas nuevas generaciones que cambian la narrativa del consumo. Sí, no somos, pues cada vez seremos menos nosotras como personas millennials y estamos en este momento siendo desplazados por los centennials y está perfecto, es fundamental. Eso por un lado, entonces claro que podemos hacer hate watching, también podemos hacer spa cerebral watching, que es como para mí, I'm just like that en este momento, y es que no espero mucho, realmente quiero prender la tele y pues no tener que prestar atención, sino divertirme, o sea, nutrirme estéticamente desde otros puntos de vista, como son la moda que me interesa, la belleza, Nueva York que me encanta, por ejemplo, yo, hablando del tipo de consumidores, yo en pandemia me volví una consumidora de algo muy particular, y es que no sé si saben que en YouTube hay videos completos de drones de ciudades del mundo, pero en pandemia eran ciudades vacías, y entonces yo estaba encerrada en mi casa y lo que hacía era ver en YouTube videos de Nueva York desde el aire, veía esos videos porque, y lo cuento aquí, porque a mí me gusta tanto Nueva York que yo podría ver media hora en silencio de imágenes, las mismas imágenes que nos provee un dron sobre Nueva York, o sea, yo veo Seinfeld porque está Nueva York, yo veo Friends porque es Nueva York, es protagonista, yo vi Mad Men y lo que más me gustó de Mad Men, además de ser una clase de como de publicidad que a mí me gusta mucho, es que estaba en Nueva York. Lo poco que soporté de Girls lo soporté porque pasaba en Nueva York. Claro, yo como consumidor sé que hay otras motivaciones, pues, pero yo no voy a esperar un tratado en And Just Like That, pero me conflictúa muchísimo porque como hija sentimental, por ejemplo, y mis referencias sentimentales, muchas son de Sex and the City, sí me duele que Aidan haya pasado a la historia como de agache, como el bueno. Y acá, de verdad, que voy a usar las palabras de una amiga que una vez me dijo una cosa muy tesa. Y es que yo tiendo a salir con los good boys porque a mí no me gustan los bad boys y por eso tampoco nunca me gustó Vic. Porque, y esto es muy edípico, pero pues mi papá es un bad boy. Y yo pues sé cómo funcionan, ya los conozco, porque mi papá además es mi mentor del rock. Entonces, cuando yo era adolescente, nunca caí en el rockero que me estaba enredando. Claro, entonces mi viejo me enseñó eso, y entonces cuando mi papá me enseña sobre el rock, también me enseña de otra manera cómo funcionan los bad boys. Y pues yo tengo un radar de bad boys y te puedo decir, no me gusta. Entonces, los good boys, lo que sucede con esto es que yo sí salgo con los good boys porque en contraposición a esta historia, pues los good boys, digamos que a lo largo de mi juventud, sí pudieron tramarme. Pero para la hora en que yo empecé a analizar a Aidan, que fue ya como ya grandecita, como que siempre me generó un ruido y no entendía nada, porque hay una cosa que hacen los good boys en general y es que te meten en una deuda moral con ellos porque ellos son buenos. Y eso es lo que hace ella. Entonces, si yo soy bueno, ¿por qué me pones los cachos? Si yo soy bueno, ¿por qué no te quieres casar conmigo? Entonces, esto es Ted Mosby, como, ¿pero por qué Robin no quiere casarse conmigo y tener hijos conmigo? Como si fuera personal. Amigo, ella no quiere eso, ni con vos ni con nadie. Yo creo que Carrie no quería lo que no quería con Aidan, no solo porque estaba realmente pendiente de Vic, sino también porque no quería eso ni con él ni con nadie. Pues, o sea, no es personal. Entonces, esa es como la explicación de por qué a mí desde el principio nunca me soy yo Aidan. Pero como también hay un reflejo ahí, es Carrie se merece otra cosa, mucho más divertida.
Hay una historia con Aidan y es que el personaje aparece en la tercera temporada. Vic se casó con Natasha. Carrie conoce a Aidan en una feria del hogar. Hagan de cuenta una feria del hogar porque este señor hace muebles. Es carpintero, hace muebles y tiene una mueblería y tal. Y él lo conoce y empiezan a salir y todo lo demás y bla. Esa temporada, que es la tercera, finaliza con Carrie confesándole a Aidan que le puso los cachos con Vic y le dice que sí, que la perdone, que no, que vuelvan, que tal. Y él dice como no puedo porque te estaría odiando siempre, no sé qué, bla, bla. Y Aidan se va. La cuarta temporada arranca y Aidan todavía no aparece. Aidan lo vuelven a traer y es la historia que está detrás del regreso de Aidan a Sex and the City. Porque en Sex and the City, si nos damos cuenta, las parejas de estas mujeres aparecían una o dos tramas, pues las tramas que los capítulos que la trama abarcara y ya nunca más volvían a aparecer. Pero Aidan lo vuelven a traer porque Aidan gustó muchísimo en la audiencia y muchas personas pues decían que Aidan era el personaje y el hombre ideal para Carrie. Entonces por eso Aidan regresa en la cuarta temporada y que es aquí donde vuelven. A mí Aidan cuando lo vi me pareció como un novio más de Carrie, como todo bien, pero después viendo la serie, que además la he visto N veces, es de mis series favoritas, ustedes lo saben, y me la repito de tanto en tanto, a veces la veo en orden, a veces veo capítulos que me gustan, y en una de esas revisionadas, yo le decía a mi mejor amiga, que ella es muy Team Aidan, le decía, Aidan no es tan ideal como lo muestran, que ya lo hemos dicho acá. Aidan fue muy boleta cuando volvió con Carrie, porque estaba muy resentido todavía por los cachos, que está en todo su derecho, y sentía como que era la oportunidad de vengarse de ella. Entonces era odioso, era grosero, la dejaba en visto, le cancelaba
La
citas con
manipuló para lo de la casa.
la
O sea,
manipuló con
porque
la
es que
casa.
la gente dice como, ay, pues Carrie, es que vos no hiciste arrendar la otra casa, lo dejaste, pero en el discurso hay un ejercicio de manipulación de la culpa que, esto me lo dijo un amigo que quiero mucho en estos días, me dice, conmigo sí puedes jugar el juego de la culpa. Pues de hacernos bullying de, ay, le dio pena tal cosa. Y le dije, no deberíamos, porque nos amamos mucho y en algún momento el juego de la culpa se va a ir al carajo
Pero
y
es
te
que
voy
además
a
Aidan
ir.
ni siquiera rentó la otra casa. Nosotros dijimos que se la habían rentado. Él compró el
Pero
apartamento.
él en la serie dice rentar, en And Just Like That dice rentar, claro, y yo fui la que corregí esto, pero después vamos a ver el capítulo y él compró, o sea, él se metió como en un leasing.
Sí,
Bueno, es
hay
que
algo
creo
ahí
que la
porque
traducción...
después es el problema económico en el que se ve Carrie, que tiene que o comprar su apartamento, que es ahí cuando Carrie por fin compra el apartamento del que nos despedimos en esta segunda temporada en Just Like That, porque se lo tiene que comprar a Aidan. Entonces también era como, uy, este personaje, o sea, Aidan no es tan ideal. Igual lo hemos dicho aquí con Julie, los hombres de Sex and the City dejan mucho que desear, y pues como todos no son perfectos, claramente. Y algo que me rayaba mucho de Aidan fue ese primer condicionamiento que le puse a Carrie, es como, yo no salgo con mujeres que fuman. Y desde ahí él quería cambiarla. Claro, porque era como, pues hay negociaciones.
Entonces no salgas.
Entonces no salgas.
Sabes que yo no salgo con gente con hijos.
Sí, exacto.
Entonces no salgo. Claro, pero además es muy común porque además es la dinámica de esta época en donde, pues en esta época los noventas, en donde no solo tenemos que modificar nuestro cuerpo para parecernos a ellas, que son como la estética noventa, una flacura infinita, son blancas, son rubias. Ropa de diseñador que también representa un estatus, tacones altos, que de eso que todavía sigan, pues como esa estética cada vez está, ya es una estética de señoras de 50 y pico de años, si te das cuenta. Y a su vez es este desespero porque el tropo de Sex and the City es la búsqueda de mi media naranja, porque en los noventas buscábamos la media naranja y nos reímos de Charlotte, pero así es.
Claro que eso era lo otro, que en los 90, juepucha, ser soltera era una pesadilla. Hay muchos capítulos de Sex and the City donde hablan de eso, soltera versus casadas, madres versus las que no quieren tener hijos, las solteras como enemigas de las casadas, chicas de 20 contra las chicas de 30. Juepucha, era una cosa horrible ese terror a la soltería, porque el deber ser era casarse y tener hijos si se quería tener hijos, pero era conseguir la media naranja, tanto que la serie termina todo en pareja.
Hasta Samantha, que es que la transgresora que nos va a mostrar una nueva manera de relacionarnos, o sea, que pues podemos hacer en un juego imaginario de el ya muerto BuzzFeed, o a chica de Sex and the City, eres hoy, y yo pues lo he hecho todo el juego, pues es que yo antes era Samantha, entonces, y creo ciegamente en Samantha, y creo, por eso también defiendo ciegamente que Samantha no tiene por qué volver, esa amistad se acabó ahí. Pero entonces ahora soy grande y me toca pues buscar otro referente porque mi referente ya no va a ser parte de la franquicia y pues me entregan a Sima y tengo toda mi fe en Sima, vamos a ver si la logro. Pero entonces, claro, ya a partir de ahí, el tropo de la pareja, que es la razón de ser de Sex and the City, no existe. Y entonces, ¿cómo compaginamos esto?
Claro, y por eso nos molestaba un poco el regreso de Aidan desde el que se anunció. Yo había dicho que para que Aidan regresara tenía que joderle la vida a Aidan, que fue lo que hicieron. Lo divorciaron, tres hijos, no sé qué, bla, 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 bla. porque pues igual también necesitamos conflicto.
Pues es que es tan good boy que este man, pues hay que volverlo un padre complaciente para que haya conflicto. Porque incluso es tan good boy que se separa, obviamente, es el man que se separa bien con su ex y se lleva bien con su ex. O sea, es tan good boy y sus hijos lo quieren y es un papá presente. O sea, de verdad, Aidan, deja de ser solapado en esta vida. O sea, necesito que en algún momento alguien me destape una guaca, una olla de Aidan, marica, que no paga impuestos, que patea, o sea, que patee el gato de Carrie. Algo tiene que pasar. Porque es que nos pone una situación muy difícil de la bondad y ahí es donde el pacto ficcional a mí se me cae, porque además estamos, y esto sí voy a usar, no puedo creerlo, entonces asistimos a series donde los antivalores, y entonces tenemos Breaking Bad y un montón de series donde hay antivalores que se promueven, porque eso nos permite, y aquí esta es mi hipótesis controversial, es que nos permite más identificarnos en una narrativa donde no es binaria la vida, no solo en términos de nuestros relacionamiento sexoafectivo, sino que la vida no es binaria, no somos ni buenos ni malos. Y Aidan es extremadamente bueno. Y la única razón para que alguien extremadamente bueno pues se sostenga es porque lo que tiene malo es muy malo.
Claro, entonces este hombre siempre juega el papel de víctima, entonces Carrie lo cachonea, entonces ahí él tiene como el caballito de batalla para después tratarla mal. Carrie no lo entiende, o Carrie no puede sentirse presionada porque él está haciendo todo lo que debe ser: comprar el apartamento, unirlo, vamos a vivir, casémonos, y es como, güey, espérate un tantico, por favor. Sí, a mí eso me rayaba. A mí me gustó cómo metieron al personaje en esta temporada, me gustó la relación que tuvieron, me pareció muy chévere lo del cangrejeo, sí, y lo que se discutió y que se debatió y que ya lo habíamos hablado, ya lo hablamos acá, y es como, no puede ser que a los 56 años uno esté reciclando, estamos de acuerdo, pero yo decía como, pero bueno, si esta mujer es uno de sus amores de la vida, tienen el chance, hacele, sé feliz.
No, yo entiendo que una mujer de 50 y pico de años cangreje. Pues esto lo he pensado mucho y voy a contradecirme de toda la serie, y es que en este momento de mi vida creo que pues no tengo tiempo para novedades, y hay gente buena con la que las cosas, por la razón que sea, no se dieron en el pasado, que podría ensayar ahora.
Claro, y que es también como lo vimos en la serie, lo harto de volver a tener citas después de cierta edad, que lo vemos con Naya, pero ya sí el tema de la manipulación y todo lo demás, y acordarnos que Aidan también no es perfecto, porque fue la imagen como que nos quisieron vender, entonces creo que ahí es donde nos conflictúa y demás. No sé si tengamos algo más que decir de Aidan, que igual creo que lo hemos dicho todo.
Creo que simplemente quiero cerrar con que creo que les va a tocar muy difícil la siguiente temporada sostener la bondad de Aidan con ese cierre tan ridículo de esta temporada.
Sí, pero pues... de acuerdo, y que pues ya si quieren saber qué pensamos del final de esa relación o en cómo quedó, pues el capítulo anterior lo dijimos todo.
Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
Pues eso era como lo que queríamos decir, como que nos habíamos quedado también en el tintero, compartir, como dijo Juli en algún episodio de After Office, nuestras conversaciones de WhatsApp, nuestras conversaciones telefónicas con ustedes, que nos habían quedado.
Este es el after del After Office. Sí. Qué pena, muchachas.
Sí, es que estamos como el circo malo que no se quiere ir, pero ya ustedes nos contarán en los comentarios del episodio qué piensan de Aidan, qué piensan de Sex and the City y todo lo que ha pasado con la franquicia. Y para cerrar, pues les vamos a contar que ya finalmente decidimos con qué serie vamos
pero
a continuar.
Pero contemos cuáles fueron las ideas que nos dieron.
Sí, nos dieron varias ideas. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron por interno, los que nos escribieron por la pregunta que les dejamos aquí en el podcast. Entonces nos dijeron que Gilmore Girls, Sex Education, también nos dijeron que Severance y nos
Love and Death.
Love and Death.
Outlander, The Bear.
The Bear también fue una de las candidatas. Hubo varias candidatas.
Quiero decirles que, bueno, Sex Education era una gran idea, pero está muy encima y queremos descansar y que ustedes también descansen de nosotras.
Igual también de los criterios que tuvimos para escoger la serie era que tuviera esta emisión semana a semana. Por eso series como The Bear o series como
Sex
Outlander,
Education.
Sex Education y Severance, que ya pues unas están por entrar a su última temporada, otras ya están al aire completas y así. Decíamos como no sé por qué con The Bear era como la principal candidata con su segunda temporada, pero pues The Bear la soltaron toda. Ya mucha gente la vio desde su estreno en Estados Unidos, aquí a Latinoamérica llegó la última semana de agosto. Entonces sabíamos que la gente que no se la había visto, incluyéndonos, no la íbamos a consumir el fin de semana, porque además es una serie también que es de capítulos cortos, con todo y lo densa que puede llegar a ser y agotadora que puede llegar a ser.
Gracias a Dios es de capítulos cortos.
Entonces, sí, la descartamos por eso, pero pues van a tener en tiempo de series un episodio con Juli y yo hablando pues de esa segunda temporada de Ver, porque vale toda la pena. Entonces, digamos que los criterios fue eso, como no, bueno, algo que sea semana a semana para mantenernos en la conversación, para que la gente también y ustedes estén viendo la semana a semana y pues vayamos todos al día y evitar de pronto así como los lapsus mentales y que empecemos a hablar de un capítulo más adelante. Y más, no, aquí vamos a. Entonces, la serie que escogimos y la razón por la cual volveremos a octubre, además de que vamos a parar para descansar también, porque pues también tenemos vida. Juli, ¿cuál es?
Es The Gilded Age.
Segunda temporada de The
Segunda
Gilded Age.
temporada, está en HBO.
Nos vamos a quedar en Nueva York, pero
¡Gracias, Dios!
nos vamos para el siglo XIX, 1800. La primera temporada de Gilded Age está en HBO como en Juli. Si no la han visto, la pueden ver para que se lleguen al día con nosotras. También hay un capítulo en tiempo de series que hicimos con Alfredo sobre The Gilded Age, primera temporada, que se estrenó hace 2 años. Después de 2 años llega la segunda temporada. Y este es un drama que está escrito y es creado por el mismo señor de The Downton Abbey. Entonces tenemos aquí castas de la antigua sociedad neoyorquina de millonarios versus a los nuevos ricos, entre comillas, como los llaman, que llega toda esta parte de la burguesía, los empresarios de los ferrocarriles y toda esta gente que se hizo millonaria a través del comercio, empresas y demás, y no por un apellido o por una historia familiar. Es un drama buenísimo, divertidísimo. Además, Cynthia Nixon de And Just Like That y de Sex and the City está en esta serie. También está protagonizada por una mujer que a mí me encanta, que se llama Christine Baranski, que es la protagonista de The Good Fight, que es fantástica. Está Carrie Coon y está Louise Gohmert, que es la hija de Meryl Streep, y Morgan Spector. Y esto es un cast espectacular. Es una serie también en donde tenemos clase social, tenemos las señoras de arriba con la gente del servicio. Entonces también hay tramas del personal del servicio, de servicios generales, con los de las otras casas. Es genial.
Vea, tienen 2 meses para verse la primera temporada si no se la han visto.
Igual nosotros
La
haremos un
idea.
resumen en ese primer episodio de dónde quedaron los personajes y cómo arranca ese primer episodio de la segunda temporada.
Sí, la idea es que sigamos como escuchando algo después, como un after office, que sea chill, pero que también, claro, por eso mi introducción de Nueva York, o sea, pasa a Nueva York, el estado o el buró de Nueva York no paga para este podcast
No,
que
esperemos que algún día sí pase.
esté enamorado de Nueva York, pero pues yo agradezco mucho ese tipo de cosas.
Y ese sería nuestro segundo After Office y con el cual cerraríamos el año porque tiene cerca de 12 episodios esta segunda temporada que viene, así que estaríamos casi hasta diciembre, de octubre a diciembre, hablando de The Gilded Age.
Y pues esperemos a ver qué pasa con la huelga de guionistas y si va a haber el año entrante series o si decidimos hacer un after office. Lo que pasa es que no es tan divertido hacer un after office de una serie que ya vimos hace mucho tiempo. Además, ya
Sí.
hay gente que hace unos rewatching y unos análisis muy buenos. Entonces, como que la conversación también tiene que ver con eso, pues como cómo aportamos otra vez, como quizás desde lo frívolo, desde lo no tan trascendental, porque necesitamos trivialidad en nuestras vidas, como a estos productos de consumo, y no ser como un podcast más, para no ser un parte de ese meme de ahora hay más podcasts que gente escuchando podcasts.
Sí,
Entonces, también les agradecemos
también.
un montón que hayan escuchado este podcast.
Sí, les agradecemos que hayan estado aquí semana a semana con nosotras. Nos han encantado, ¿verdad? Todos los comentarios que hemos recibido. Nos gustan mucho cuando nos dicen que las hacemos reír, porque nosotras también nos reímos un montón grabando estos episodios. Y también nos ha gustado mucho como la acogida que tuvo el podcast y todo lo que compartieron con nosotras. Entonces, nos vemos en octubre. Tiempo de Series va a continuar semana a semana. Tranquilos, tranquiles. Vamos a seguir ahí hablando de las series, pero ya pues capítulo completo de 1 hora hablando sobre la serie en general que estoy viendo y que es por lo general que también es como una consigna que tenemos acá y es que pues aquí se habla de lo que estamos viendo y no respondiendo a ninguna agenda en particular. Entonces, pues invitadísimas todes a que nos escuchen en octubre. El estreno de la serie es el 29 de octubre. Conservaremos nuestro horario de los martes a las 5 de la tarde en cualquier aplicación de audio nos encuentran. Esta serie va a ir los domingos por HBO, tanto cadena como plataforma. Entonces, pues, y nos vemos pues en octubre. Juli, muchísimas gracias por seguirme la cuerda y por esta temporada que
No,
termina.
Cata, gracias. Gracias por que se te ocurrió esta idea. Yo la pasé muy bien. Me encanta como eso, lo que decías, como los comentarios de la gente. Nada, fui muy feliz. He sido muy feliz y por eso vamos a hacer otra temporada y vamos a ver qué pasa y vamos a ver si tenemos invitades, qué pasa con esta serie. Gracias a todos por escuchar y a Cata por invitarme a hacer estas travesuras. Y pues nada.
Podcasteras.
Por favor, cuestiónense el amor romántico. Aquí hay un montón de cosas. Nos vimos, o sea, con Cata en Tiempo de Series hablamos de Valeria. También hablamos del fin del amor de Tamara Tenenbaum, que viene segunda temporada. Me enteré
También
en
viene
Twitter. En
segunda
el Twitter de
temporada.
Tamara, pues, ella contó. Entonces,
Seguimos ahí.
seguimos ahí.
Chao, Juli.
Chao.
Chao a todos.